Política de largo plazo. La ley de servicio doméstico lo es. No es que uno lo diga, sino que se han cumplido 20 años e incluso hubo actualizaciones y mejoras ahora, recientes, de las que podemos hablar, ¿no? A propósito de la escala y las categorías, lo que habla de que se ha continuado gobierno a gobierno mejorando, o por lo menos se ha continuado con el énfasis en que esto sea una política de largo plazo bien asentada en Uruguay. Escuchábamos más temprano cuando la anunciaba Tabaré Vázquez en la escalinata del Palacio Legislativo el 1 de marzo de 2005, aunque no decía una ley. No. Todavía, pero bueno, después se convirtió en una ley a los pocos años, 2008-2009, fines de 2008 y principios de 2009, promulgación de esa ley. Estamos con Cecilia Rocha para hablar de este tema. Cecilia, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, Cecilia es candidata a doctora en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín y su tesis es sobre estos temas, ¿no? ¿Sobre qué es específicamente la tesis?
Sí, específicamente analizo cómo ha sido la organización sindical, sobre todo de las trabajadoras domésticas remuneradas, porque, bueno, se considera que es un sector muy difícil de organizar, ¿no? Si lo miramos de una perspectiva marxista, te dirían, bueno, ¿dónde están, no? O sea, precisas una fábrica, que se conozcan, que puedan identificarse unos a otros, ¿no? Construir identidad colectiva. Todo eso no existe, ¿no? Las trabajadoras domésticas,
o sea, están 99%
mujeres, para empezar, sí. ¿No? Lo que suma trabajo no remunerado, poco tiempo para participar, además trabajan aisladas, ¿no? Dispersas, no se conocen. Entonces es muy difícil la construcción de una identidad colectiva por ese factor y por esta idea que ha sido un trabajo especial por realizarse dentro de hogares. Claro. Y todas las ideologías familiaristas que dicen, bueno, son parte de la familia, es la chica que ayuda, que también dificulta la autorrepresentación de una misma como trabajadora, ¿no? Bien. Entonces es un gran desafío que se puedan organizar. Y sin organización no hay lucha por los derechos, por lo que sabemos de las teorías de ciencia política. Entonces me interesaba entender
pero
eso.
Pero no solo en Uruguay, ¿en qué países?
Yo miro toda América Latina. Uf. Porque...
Debe ser muy diversa la...
Es muy diversa la situación, pero lo que me llamó...
No hay ley, me imagino, ni siquiera. Muchos de los países donde no hay una ley madre o hay casi todo.
Ahora hubo como una ola reformista a partir de la aprobación en 2011 del convenio 189 de la OIT. Ahí realmente se generó una ola reformista, pero tenemos sindicatos del sector, o sea, contra todas las teorías de ciencia política, están organizadas desde 1901. El primer sindicato es de 1901, es de Argentina, la Liga de Domésticos. Es muy interesante porque en ese momento eran dirigentes varones, porque el sector todavía tenía mucho de los cocheros, los mucamos, los mayordomos. Y desde entonces hasta ahora yo identifico que ha habido sindicatos en casi todos los países. O sea, hay muy pocos países que nunca tuvieron un sindicato de trabajo doméstico.
Hoy no vamos a centrar en Uruguay, pero... Quizás te invitamos después para hablar un poco del panorama general.
Cuando
termine, si aprobás. Es magíster en políticas públicas y género también, Cecilia Rocha, y licenciada en ciencia política por la Universidad de la República, donde sos docente.
Sí.
Además, donde es profesora. Bueno, decíamos recién, Tabaré Vázquez anuncia que se viene, aunque no dice claramente una ley, después 2008, 2009, se trabaja la ley, se promulga ahí al principio, 2009, nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué cambió en Uruguay a partir de la ley de servicio doméstico? ¿Qué cambió para estas trabajadoras en general, como decías, el 99%?
Bueno, el cambio fue muy importante porque lo que teníamos en Uruguay y en América Latina en general eran regímenes normativos que eran discriminatorios totalmente de este sector. Justamente por considerarlo un trabajo especial, tenían por ley jornadas laborales que no respetaban esta idea de las 8 horas, ¿no? Sino que se habilitaba tranquilamente que fueran 12 horas el mínimo, 14 horas el mínimo. En cuanto a remuneraciones, por ejemplo, era muy frecuente que permitieran que tuvieran salarios por debajo del mínimo, ¿no? Había un salario mínimo nacional para todos los trabajadores y uno distinto para el sector doméstico y se habilitaba el pago en especie, con ropa, con alimentación, etcétera. Sí, entonces veníamos de ese tipo de regulaciones que explícitamente la ley decía ustedes tienen derechos que son inferiores. Y Uruguay no fue una excepción. ¿Sí? En Uruguay veníamos también de esa situación. Por ejemplo, no tenían descanso intermedio ni nocturno para las trabajadoras puertas adentro, ¿no? Sin retiro, ¿sí? Las que viven en los hogares en los que se emplean.
Sí, ahí las líneas eran totalmente difusas, ¿no? De horario total. De trabajo y no trabajo, no se sabía cuándo sí, cuándo no.
Y siguen siendo un poco por las dificultades, claro, de fiscalización que hay. cae todo esto, okay. ¿no? No había pago de horas extras, bueno, muchos derechos que teníamos, en general, los y las trabajadoras, no existían. Entonces, la ley de Uruguay, que en verdad la ley es de 2006 y en 2008, termina saliendo la negociación colectiva un tiempito después, fue de avanzada a nivel global. Hubo un intento, una ley anterior, que fue en Bolivia. En Bolivia tenían una organización súper fuerte, por las características del movimiento también boliviano. Y ahí lograron una ley bajo un gobierno de derecha en 2003. Pero después Uruguay es el primero que hace una ley integral en América Latina. Y esta ley fue tomada como referencia por la OIT para recomendarla al mundo. O sea, esta es la ley que tienen que seguir. Y el convenio 189 en 2011 se inspira en la ley uruguaya. Y la ley uruguaya sigue siendo mejor que lo que dice el convenio. O sea que realmente fue un hito muy significativo y... si miramos lo que son los indicadores de evolución del salario mínimo, de informalidad, o sea, tuvo impactos positivos por donde se mira. Bien. ¿Sí?
Fue un hito, o sea, y además fue de avanzado incluso para lo que después venía en el convenio del 2011 de la OIT.
Totalmente, bien. Totalmente.
¿Y cómo fue a partir del 2006 empezar a organizarse? ¿O ya estaban organizadas y a partir de la ley fue más fácil? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, había un antecedente de organización, o sea, históricamente hubo dos tipos de organizaciones, una a principios del siglo XX, 1930, una trabajadora afrodescendiente vinculada al Partido Negro que existía en ese momento, que creó el primer sindicato de sirvientas, se llamaba así. En los 60 hubo una ola de organizaciones vinculadas a la Juventud Obrera Católica, entonces eran como sindicatos, pero tenían como esa cosa más de regambre religiosa. Y con la salida de la dictadura, ¿no? Con toda esa primavera ahí de movilización social, se crea el primer Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas en el 85, muy vinculadas a lo que era en ese momento el movimiento sindical. Pero con la llegada en los 90 del neoliberalismo, ellas intentaron tener vínculos con el Ministerio de Trabajo, no tuvieron mucha receptividad y terminan desarticulándose. Cuando Tabaré, con el mensaje que ustedes pasaban hace un rato, dice: vamos a extender la negociación colectiva y vamos a incluir a los que siempre han quedado excluidos, domésticas y rurales, es que...
Che, la ley que decía yo, que es de fines de 2008, de las rurales.
Exacto.
La tenían abierta las dos y sí. Leía al revés. La de rurales, fines de 2008, la de 2006, la de las domésticas, exacto. Que es 27 de noviembre de 2006.
Exacto. Perfecto. Pero es correcto que la negociación colectiva... recién se consigue en 2010, en 2008.
Si claro, quieren, no ahora se conseguía contraparte.
Porque no se conseguía contraparte.
Entonces, esa historia es interesante, ¿no? La vivimos hace poco, para que está bueno recordarlo, Cecilia, porque ¿quién era en la negociación colectiva? Tenés tres patas, seguramente lo sabe toda la audiencia, el Ministerio de Trabajo oficia como una de las patas, después empleadores y las trabajadoras en este caso. Las trabajadoras no conseguían la pata patronal para negociar.
Sí. Primero fue un desafío organizar, o sea, reorganizar a las trabajadoras. Primero, ¿no? Y para eso, o sea, el Departamento de Género del PIT-CNT venía haciendo un esfuerzo de tratar de buscarlas, de reunirlas, de organizarlas. Porque ya venían craneando esta idea de hacer una ley en la comisión tripartita que existe en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Donde participa el PIT-CNT de empleadores, y de ahí ya se venía trabajando en un proyecto de ley. Sí, de hecho, es de ahí donde surge el proyecto de ley que se aprueba en 2006. Pero había muchas dificultades para que él cristalizara el sindicato como tal, ¿sí? Habían reuniones muy esporádicas y eso. Pero cuando Tabaré sale a decir eso, ¿no? El llamado del PIT-CNT pasa a ser diferente para las trabajadoras, ¿no? Es un presidente que te reconoce, que te dice: ustedes tienen estos derechos, van a ser las primeras en el mundo que van a tener acceso a la negociación colectiva. Entonces hubo ahí realmente una movida. Y se configuró primero el sindicato, ¿tá? Que no estaba configurado hasta ese entonces. De hecho, si mirás la prensa, es impresionante cómo sale esto de Tabaré en marzo, lo que ustedes mostraron, y a principios de abril aparecen las notas con Juan Castillo, que en ese momento era secretario de organización del PIT-CNT, y las trabajadoras en la asamblea como refundacional del SUTD. O sea, fue así, o sea, un mes después.
Muy rápido, muy bien.
Y después lo que, claro, había que hacer era conseguir la contraparte empleadora. Y ahí realmente en Uruguay, que tenemos mucho esta lógica de la política pública hecha de arriba hacia abajo, ¿no? Del Estado promoviendo organización. La verdad es que el Ministerio de Trabajo del primer gobierno del Frente Amplio fue fundamental para conseguir esa parte. O sea, ahí la entrevista con Luz Tanó, por ejemplo, que era subsecretario en ese momento, él te cuenta todas las vueltas que hicieron, los contactos que tuvieron y cómo llegaron a la Liga Ama de Casas, que finalmente deciden ser la contraparte empleadora. Esta dificultad de tener una contraparte empleadora no es exclusiva de Uruguay, ¿sí? Es lo que hace casi imposible que haya negociación colectiva para este sector en el mundo. De hecho, es inédito esto en el mundo.
Claro, es un actor muy difícil de sintetizar también la parte empleadora del trabajo doméstico.
Y por las mismas razones, por lo que considerábamos que era difícil para las trabajadoras. Muchas veces no te percibís como un empleador, ¿no?
Soy un empresario y tengo que negociar para que este salario no se me dispare. La gente no piensa en eso.
¿Cómo se llega al día?
Y también
de
lo de la dispersión, ¿no? Sí, claro. O sea, que no nos conocemos. O sea,
sí, claro. Y las diferencias de hogares también.
Exactamente.
No están en la misma situación.
Entonces, ese es un desafío. Y de hecho, en el mundo, casi no hay experiencias de negociación colectiva, ¿no? Tripartita, Uruguay es prácticamente la única, hay algo parecido en Italia, en Brasil y en Argentina, que es más bien con el gobierno. Pero las contrapartes empleadoras son como organizaciones creadas medio ad hoc y que tienen muy poca legitimidad. Entonces, realmente Uruguay en eso es una experiencia única todavía a nivel mundial.
¿Y cómo se llega a la Liga Ama de Casa? Que es raro, yo me acuerdo de su momento, lo pensaba, porque también eran mujeres en general que reivindicaban el rol del ama de casa, ¿no? Sí. Y el trabajo de cuidados y doméstico y el trabajo en el hogar. Claro, era como extraño, pero bueno, había que encontrar y aparecieron.
Aparecieron.
Sí. Sí. ¿Cómo se encontró eso? Digo, vos que trabajaste para esto, lo investigaste, y cómo aparecieron las Ligas Ama de Casa y cómo se ha en estos 20 años llevado a cabo esa relación.
Bueno, yo creo que había, o sea, es interesante porque es un caso de organización, bueno, sería interesante que lo pudieran hablar desde el sindicato, ¿no? No sí. Quiero ahí hablar por está ellas, bien, ¿eh? Pero tengo entendido que han existido buenas relaciones, ¿no? entre las dos organizaciones, ¿sí? Porque de algún modo hay un reconocimiento del trabajo que claro. Implica el trabajo de reproducción social, ¿no? Esto de que no es un trabajo productivo, ¿no? Pero sí es un trabajo de reproducción social que tiene valor económico. Entonces ahí había como una sintonía de agendas, ¿sí? Tanto de las amas de casa, ¿sí? Que trabajaban en sus hogares y nadie les pagaba por eso, con las trabajadoras de casa particular o trabajadoras domésticas que también, tienen esta característica. Entonces yo creo que fue más bien una cuestión de sintonía por agenda, más que una cuestión de, okay. De distanciamiento, como, bueno, nosotros somos las patronas y ustedes son okay. Las...
Entonces, sí, por eso, en eso también es muy bien particular. Raro la relación.
Sí,
¿funcionó?
Funcionó, tenían diferencias. De hecho, esto de las categorías, por ejemplo, no salió hasta ahora.
2025, sí.
Y había diferencias, pero también habían buenas relaciones, ¿no? No eran las relaciones conflictivas que podemos ver en otros sectores.
¿Y cuáles fueron las estrategias a la hora de empezar a convocar a las trabajadoras para que se adhieran al sindicato? Porque vos planteabas, es un trabajo que se da en domicilio, que no tienen vínculo entre ellas. ¿Hay una identificación del rol de la empleada doméstica?
Mira. De lo que yo pude reconstruir, y también esto pasó en otros países de América Latina, el reclutamiento ante la falta de una fábrica donde hay muchos obreros que se reúnen, lo que se hizo, que me contaban desde el PIT-CNT, era tratar de contactarlas en lugares de tránsito cotidiano de circulación en la ciudad de las trabajadoras, ¿sí? Y ahí el transporte público y las líneas de transporte público que venían de determinados barrios hacia otros barrios, generalmente hacia de la periferia, hacia los barrios como de mayor nivel.
Sí, los costeros, identificaban un montón de líneas, que es clarísimo. Exacto. El horario de entrada y salida del servicio doméstico, pero es clarísimo.
Exacto.
O sea, estilo 76 para tirar una línea habitual, que era clase entre 92 también. Hay un montón de líneas, digo, de la zona acá costera, uh-huh. Que van hasta los barrios más periféricos. En general era eso, se sabía.
Sí, sí, sí.
O sea, y ahí se empezaron a encontrar.
Y ahí era un lugar donde iban a buscar las primeras que empezaron a liderar el sindicato.
Acá, en Arapico hay muchas de ida y muchas de vuelta, puedo hablar
sí,
con ellas.
Claro. Era un lugar de ir a volantear, ¿no? Las paradas donde vos sabías que iba a haber trabajadoras. ¿Sí? Después también, desde el PIT-CNT fueron a buscar a algunas sindicalistas que habían tenido una trayectoria bien importante en la industria textil. ¿Sí? En los 90 la industria textil se viene abajo, como sabemos, ¿no? Claro. Con todo lo que fue el declive de la industrialización en Uruguay. Sí.
Y las textil y las curtiembres también.
También, pero la textil tenía la particularidad de que era un sector muy feminizado. Entonces ahí hay una salida muy importante de mujeres que quedan sin empleo y que empiezan a alimentar la oferta del trabajo doméstico. ¿Sí? Y la crisis del 2002 agudiza eso. Entonces ahí hay un crecimiento muy importante de trabajadoras domésticas en el país y eso hace que también el PIT-CNT visualice la situación. Porque para los sindicatos tampoco ha sido fácil. Desde el sindicalismo también se veía como un trabajo especial, no solo las trabajadoras típicas. Y además hay muchos sindicalistas que también son empleadores de trabajadoras domésticas. Claro. ¿No? Entonces son relaciones que son difíciles, ¿no? Que son tensas. Pero
sí, porque hay un patrona que a veces no se reconoce como tal.
También.
Ese es un tema, ¿no? Sí. Pues yo soy patrón. Bueno, sí, si tenés una empleada doméstica, sos, en ese caso sos el patrón.
Sí. pero ahí hubo una estrategia bien inteligente de salir a buscar a esas mujeres que eran trabajadoras domésticas en ese momento, ¿no? En el primer lustro de la década del 2000, pero que habían tenido un pasado como sindicalistas en el rubro textil. Y Nora Pacheco, Matilde Castillo, Cristina Otero, algunas de las que crearon el SUTD ahí en el 2005 y de las que empezaron a negociar y a promover la ley, tenían una trayectoria espectacular, ¿no? De conocer, ¿no? El manejo de los repertorios de acción que le llamamos, ¿no? Ellas no pueden hacer una manifestación pública, una marcha como el Zunca que te saca 100.000 trabajadores a la calle, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para alternativamente generar movilización? Y ellas tenían mucho conocimiento por su trayectoria previa. Así que
sí, además la relación es personal. O sea, vos vas a una obra acá enfrente porque nombraste al Zunca y bueno, vendrá el capataz y allá estará el dueño de la empresa, pero lo verás una vez cada tanto. La relación de servicios domésticos personales, de conocimientos, o sea, adentro del hogar, ¿no?
Implica entonces, a veces cuidado de tus hijos.
Claro.
Que ahora están las categorías, justamente.
Confianza, sí.
Tenía un montón de etapas a por lo menos a cubrir para llegar a formar este sindicato. Exacto. Hoy en día, 20 años después, Cecilia, de estudiar estos temas acá y en América, ¿cómo ves 20 años después de la ley en Uruguay, la ley consolidada, el sindicato consolidado, la relación de negociación colectiva, cómo está hoy en el 2026? ¿Qué se puede decir?
Bien, a ver, vamos, o sea, por partes diría que la ley está más que consolidada. De hecho, la ley sigue siendo, o sea, estando los estándares superiores, digamos. No hay una necesidad como en otras leyes, como, no sé, ahora se está discutiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo porque las migrantes no están incluidas. Okay. Eso no pasa con la ley de trabajo doméstico. Se sigue viendo como un estándar incluso superior.
¿Las migrantes están incluidas en la ley de trabajo doméstico? Bien, perfecto.
Sí,
digo porque lo dijiste y es un lugar donde hay mucho trabajo doméstico. Bien.
Sí, están incluidas.
O sea, ley de estándar alto, buena desde el 2006, con exacto. Mejoras como por esto de las categorías que se hizo ahora.
Sí. Ese fue uno de los. Hay dos grandes desafíos, ¿no? La ley es buena en el papel, tuvo buenos resultados, pero eso no implica que la ley en papel se traduzca en que la práctica todo se cumpla. Y acá también el sector tiene una particularidad por ser un trabajo que se realiza en hogares de familias, en hogares particulares, que es la fiscalización. Entonces, el desafío de poder controlar que se cumpla la ley. Okay. Es de los principales problemas que sigue existiendo. El BPS ha hecho una campaña muy fuerte al inicio de sensibilización. O sea, cuando recién se aprobó la ley, hubo una campaña fuerte de sensibilización donde muchas veces los empleadores y las empleadoras empezaron a poner en blanco, como se suele decir, a quienes trabajaban en sus hogares porque se sintieron interpelados como políticamente, o sea, dejó de ser políticamente correcto no registrar.
Más allá de una posible sanción, había un tema de estar haciendo las cosas bien.
Exacto. Y después hubo como un incentivo por la positiva, ¿no? De, bueno, si vos te registrás, tenés tal beneficio, trataron de hacer que sea menos burocrático para las trabajadoras y para los empleadores eso. Y eso junto con una campaña de sensibilización muy fuerte y de fiscalización, que tuvo distintas estrategias, ¿sí? Que no era meterse a los hogares, que no se puede, porque constitucionalmente no se puede, pero sí de ir puerta por puerta, preguntar, ¿no?, desde el ministerio, bueno, ¿tienen alguien trabajando? ¿Podemos hablar con la trabajadora? O sea, hubo un trabajo bien interesante ahí. Pero sigue siendo para mí el principal desafío, sobre todo en el interior del país. Los datos de informalidad, por ejemplo, muestran que en el interior del país todavía existen problemas muy importantes. Y bueno, y es porque en pueblo chico, infierno grande, ¿no? Diríamos, en términos coloquiales.
Saben las personas de ahí que pasa eso, que están en la informalidad, exacto, pero sigue pasando. Y no hay fix. Sí. Ese es el gran desafío hoy, 20 años después. La fiscalización.
Creo que es el gran desafío.
Y sobre todo el interior.
Sobre todo el interior.
Okay.
Porque la fiscalización es más difícil, ¿no? De ir a golpearle, ¿no? El que fiscaliza del BPS es vecino de la persona que está yendo a fiscalizar. Y la otra forma son las trabajadoras de las, perdón, las denuncias de las trabajadoras. Y para las trabajadoras en ese contexto también es mucho más difícil.
Claro.
Conseguir otro trabajo, ¿no? Sí. Y denunciar a tus empleadores. Entonces yo creo que ese sigue siendo uno de los grandes desafíos. Y el otro era el que mencionabas, Joel, que era el de las categorías, que fue una demanda desde el principio de ellas, que existieran categorías. Las categorías son importantes, recién conversábamos fuera del aire, que no hacen una diferencia
económica. Es general, cocina y cuidados. Exacto. A grandes rasgos, pero es así, las categorías que debe determinar.
Exacto. Porque antes era trabajo doméstico. Y eso incluía hacer un montón de cosas. Incluso pasear a la mascota, te podían pedir y se consideraba que era parte de tu trabajo, ¿no? O de repente te contrataban para limpiar, pero terminaban pidiéndote que cocines también, ¿sí? Entonces, las categorías eran muy importantes para poder delimitar qué tipo de tareas sí y qué tipo de tareas no, según, bueno, donde vos te insertes y según tu contrato laboral concreto, ¿sí? Entonces, que las trabajadoras no fueran simplemente alguien que estuviera a disposición de hacer cualquier cosa,
claro,
que era la práctica común.
Entraron ahora en vigencia.
Sí, sí.
Entraron ahora en vigencia.
Junio,
sí,
del 2026. Es bien nuevo.
Así hay salarios que, mínimos establecidos, no hay tanta diferencia económica, pero hay un reconocimiento.
Por eso yo creo que es más una cuestión simbólica y de que realmente haya una herramienta, si se quiere, de empoderamiento de las trabajadoras, de decir, no, mira, a mí lo que me corresponde es esto. Yo me encargo del cuidado de niños, niñas o personas dependientes y no de limpiarte la casa solo porque soy tu niñera en este momento, ¿sí? Entonces las categorías igual las lucharon. Hace 20 años que vienen luchando las categorías. Fue muy difícil de conseguir.
Ahí quedan. En un momento lo hablaremos también con el sindicato a ver cómo les va con esta lucha que obtuvieron. Con Cecilia Rocha queríamos repasar un poco estos 20 años, magíster en políticas públicas y género, licenciada en ciencia política, docente allí de la Universidad de la República en ciencias sociales y candidata a doctora con este trabajo que nos decía que tiene una mirada regional, más regional, grande, Latinoamérica entera. Ahí está la sindicalización.
América Latina y el Caribe.
Y el Caribe. O sea que, bueno, cuando termine ese trabajo...
Por eso no termino más.
Yo. Bueno, cuando termine te esperamos por acá, Cecilia, para contarnos un panorama muchas regional gracias. Y cómo se inserta Uruguay en ese panorama regional. Gracias por estar hoy en este día clave, que era el Día del Servicio Doméstico en No Toquen Nada. Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
No Toquen Nada. 20 años.